Desde el mismo día en el que nace una niña en la India, su familia comienza a ahorrar para pagar la dote al hombre con el que se case. Cuanto más joven sea la novia, menor será la dote. De ahí que con frecuencia los padres se entreguen a sus hijas siendo aún menores de edad, algo que es ilegal, pero que realmente ni se juzga ni se condena. Esto explica que 4 de cada 10 matrimonios infantiles que se producen en el mundo se registran en la India. Jaume San Llorente, querido amigo, muy buenas noches. Bienvenido a la noche de COPE.
Hola, Adolfo. Encantado de hablar contigo siempre.
Nacer mujer en la India es lo más difícil que te puede pasar, ¿verdad?
Sí, realmente. Además, no lo digo yo, lo dicen muchas entidades internacionales de mucho prestigio. India es actualmente uno de los peores países para nacer mujer. Es duro, ¿eh?
Jaume San Llorente es un barcelonés de 42 años, dejó el periodismo, se fue a la India a crear la organización Sonrisas de Bombay. Es una ONG que ha cumplido ya 13 años. Jaume, ¿qué supone para una familia en la India tener una hija? Porque da la impresión como si aquello fuera una maldición, ¿no?
Pues lo es. De hecho, incluso en la India está prohibido saber el sexo del bebé, porque precisamente hay muchas niñas que no llegan a nacer. Cuando saben que están esperando una niña, pues intentan abortar tirándose por unas escaleras o como sea para no tener la niña, que supone una maldición por la dote, como avanzabas anteriormente, Adolfo, y además porque bueno, cuando se casa una niña, por tradición tiene que ir a vivir a casa de los suegros y servirles toda la vida. Con lo cual, claro, casar a una hija es muy mala inversión porque la pierden para siempre.
Echando un vistazo a tu magnífico libro, según Naciones Unidas, el 41% de las muertes neonatales femeninas en la India se deben a infanticidio, es decir, son muertes deliberadas una vez que han nacido o si averiguan el sexo antes, abortan antes de que nazcan. Es terrible, es decir, son cosas muy complicadas de entender. Estamos, Jaume, en pleno siglo XXI, en unos tiempos en los que las actrices de Hollywood se han unido para denunciar abusos, el movimiento Me Too, que ha dado la vuelta al mundo, tiempos en los que nos planteamos si es acoso o no decirle un piropo a una mujer. ¿Y de verdad que ocurren estas cosas en la India y nadie se escandaliza, nadie critica ni protesta por esto?
Pues realmente es increíble, ¿no? O sea, bueno, yo he visto niñas que al nacer, al ser niñas, han sido directamente enterradas vivas por su propia madre, ¿no? Cuesta de entender, como cuesta de entender, que es un tema del que habla también el libro Mujeres de Bombay, cuesta de entender que unos padres, por ejemplo, vendan a su propia hija con 3, 4 o 5 años para la explotación sexual, para la prostitución, ¿no? Yo diría, como muy bien apuntas, efectivamente, en Bollywood o ciertos activistas de la India, ¿no?, sí que hacen pues muchas manifestaciones públicas y se quejan, pero cada vez más en esa India dual, ¿no?, en esa India en la que hay una parte mínima de la población más rica, más aventajada, con más cultura y más estudios, ¿no?, da la espalda totalmente a una gran mayoría, que es la clase más pobre y, cuidado, que esto es muy interesante también de analizar, la clase media, porque la clase media en India es una clase media que no está aún muy abierta al mundo y a muchos derechos y a muchas cosas, ¿no? Y esto es un peligro, porque claro, si estas quejas, simplemente estas demandas por los derechos humanos, pertenecen a una élite, a una minoría, realmente nunca llegará al resto de la población.
Cuando uno tiene información sobre estas cosas y todavía hay gente, yo creo que con mente muy gruesa, pensando que las mujeres se quejan por gusto o que están mucho mejor que antes y que ya con eso deben... Es que aquí estamos hablando de cosas muy básicas, aquí estamos hablando realmente que ser mujer en uno de los países con mayor proyección económica del mundo, en vías de desarrollo muy potente y con una sociedad muy millonaria, mucha gente, ser mujer es, repito, una maldición.
Es una maldición en esa India, efectivamente, que está creciendo, en la que cada vez están abriendo más tiendas de lujo y en la que cada vez, pues en Bombay, por ejemplo, la ciudad donde vivo, lo veo, ¿no? Claramente cada vez abren más centros comerciales de gran lujo, pero a la vez, claro, hay más de un 60% de la población viviendo en chabolas, donde la mujer tiene una situación terrible, ¿no? De malos tratos, las violaciones. Por ejemplo, en este momento en el que estamos hablando, cada 20 minutos una mujer es violada, una mujer o una niña. en la India. Esto es terrible.
Fíjate, hablábamos antes de una mujer en la India se casa, la familia ahorra para tener una dote y pagar una dote.
Sí, sí, así es.
Pero escúchame, una vez que se casan, las matan para poder casarse de nuevo y cobrar otra dote. Es lo que se conoce como la muerte por dote, ¿no?
Muchas veces, y son situaciones terribles. O, por ejemplo, algo que también está prohibido en la Constitución india desde hace muchos años, pero que sigue muy vigente a la práctica, que es el rito del sati, es decir, cuando muere el marido, en la pira funeraria del marido, la propia familia del fallecido lanza en vida a la pira funeraria a la viuda para no hacerse cargo de ella. Esto es terrible.
Estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando de que esto está pasando ahora. Y en este contexto, resulta que te enamoras de Bombay con 27 años, allí sigues trabajando en la ONG Sonrisas de Bombay. ¿Dónde encontraste el encanto en un sitio tan complicado?
Pues es muy buena pregunta, la verdad, porque a veces ni yo mismo lo sé, ¿eh? Porque Bombay es una ciudad durísima, una ciudad muy caótica, una ciudad donde la pobreza casi se puede definir como miseria, más que pobreza, ¿eh? Yo creo que entenderás ese matiz. Pero a la vez es una ciudad que tiene una energía muy especial, una ciudad que pues casi 14 años ya viviendo allí y que lógicamente pues la considero ya bastante, no un poco, sino bastante mi ciudad, ¿no?
Jaume, ¿qué puede hacer un español desde ahí, donde tú te encuentras, para intentar cambiar la realidad de estas mujeres? ¿Qué puedes hacer desde allí?
Pues mira, desde allí lo primero es, que son cosas que he tenido que aprender durante todos estos años, ¿no? Lo primero es ser consciente de que soy un extranjero, ¿no? Porque si fuera allí ya avasallando desde el día uno y creyéndome que soy más indio que los indios o que tengo que enseñar mil cosas a los demás, me habría equivocado muchísimo, ¿no? Lo primero ha sido el respeto a una lengua, el respeto a unas tradiciones, siempre y cuando no vulneren, lógicamente, los derechos humanos, ¿no? El aprender de esa cultura, de sus gentes, y sobre todo contar con un equipo indio, ¿no? Creo que es muy importante también.
¿Qué puede hacer un español desde aquí, donde yo me encuentro, para intentar cambiar la realidad de estas mujeres?
Pues me toca decirlo, entrando en la página web sonrisasdebombay.org y poder ser socio, ¿no? Con una cantidad como 10 euros o 15 euros al mes, pues podemos evitar que una niña, por ejemplo, ahora mismo sea vendida por sus familias o sea traficada para ser llevada a Bombay a trabajar en un burdel con edades de 3, 4 y 5 años. De verdad que ser socio parece una frase hecha, pero es que es literal. Ser socio de Sonrisas de Bombay con una cantidad de 10 o 15 euros al mes puede dar la libertad, la niñez y el futuro a una de estas niñas.
Mujeres de Bombay, libro que publica Plataforma Testimonio. Si lo compro, he leído que el 100% de los derechos de autor del libro, repito, Mujeres de Bombay, se va a destinar a proyectos en los que trabaja la ONG Sonrisas de Bombay. ¿Es correcto?
Absolutamente, absolutamente.
¿Proyectos como, por ejemplo, cuáles?
Pues proyectos como, por ejemplo, los que estamos focalizando mucho durante los últimos 2 años, que están muy basados en esta realidad tan tan terrible que es el tráfico humano, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, hemos abierto ya 2 parvularios, contamos con 26 actualmente, pero 2 de ellos son exclusivamente para niños que son o bien hijos de víctimas de tráfico humano o que estaban a punto de ser vendidos a un burdel para trabajar con edades de 3, 4 y 5 años. Luego contamos con otro parvulario para niños de la calle. Este año es una buena noticia dentro de lo malo. Hemos conseguido sacar de las calles y del vertedero de Govandi, que es un vertedero terrible al sur de Bombay, donde estaban explotados varios niños, pues hemos conseguido que 65 salgan de trabajar en ese vertedero y empiecen a ir a la escuela, tengan un control sanitario, tengan una nutrición, ¿no? Y puedan, pues poco a poco, tener las herramientas para ser un adulto libre.
Mujeres de Bombay, Plataforma Testimonio es la editorial. Jaume San Llorente, gracias por tu trabajo. No te canses nunca, por favor, y recuerda que siempre nos vas a encontrar aquí para hacer llegar tu mensaje a los oyentes de la noche de COPE. Gracias infinitas.
Gracias a ti, Adolfo, de todo corazón.